El pastor es pastor de la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios en San Justo, así que si tiene personas que están buscando iglesia y están por esa zona, la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios ha sido una buena iglesia fiel al Señor por muchos años.
¿Cuántos?
Y ya vamos a cumplir 7.
7 años, bien, gloria a Dios por eso. Así que él va a estar sirviéndonos con la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar por el pastor Sergio y comenzar. Señor, te damos gracias por la vida del pastor, por su familia. Oramos para que lo llenes de tu espíritu y lo uses, Señor, de una manera especial en medio nuestro. Señor, como un instrumento en tus manos, sabiendo que nadie es capaz para la tarea de predicar tu palabra, pero descansando en la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos para que podamos tener oídos que oyen, Señor, que corazones blandos para escuchar tu voz a través de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Que Dios les bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo esta reunión, pudiendo junto con ustedes alabar el nombre del Señor. Es realmente un gozo compartir. Y bueno, hoy contento de poder estar en este lugar, pudiendo traer la palabra del Señor. Les mandan saludos a los hermanos de allí, de la iglesia. Esta tarde tenemos la reunión, así que quería compartirle con ustedes el saludo que ellos tenían. Así que sean bendecidos cada uno de ustedes. Vamos a ir a la palabra del Señor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al versículo 13. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo tengo en versión Reina Valera 60, pero más o menos estamos parejitos en lo que dice. Así que vamos a leer y luego mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura, ir viendo cada cosa que vamos a ir tratando. Primera Corintios capítulo 8, versículo 1, en adelante hasta el 13, dice: en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Oramos un momento más y luego vamos a ir a la palabra del Señor. Padre, te doy gracias por todo lo precioso que estás haciendo en esta reunión, por haber podido cantar alabanzas a tu nombre. Alabar a tu nombre es para nosotros un motivo de mucho gozo, en el poder exaltarte junto con toda la congregación en este lugar. Te ruego ahora, Señor, que en este tiempo de adoración, que es tu palabra, en el cual vas a hablar a nuestra vida, que puedas abrir nuestro entendimiento, que puedas darnos, Señor, luz para poder comprender lo que nos vas a hablar, que nosotros pongamos atención, nuestra mente en este lugar, en este tiempo, en estos minutos, y que puedas hablar a nuestras vidas. Te ruego tu guía, tu gracia, para poder predicar con claridad, con sencillez, con pasión, en el poder del Espíritu Santo. Que vos guíes todo este tiempo y seas glorificado en todo este tiempo de la exposición bíblica. Ruego todo esto en nombre de Cristo, Señor. Amén. Hace un tiempo atrás ocurrió algo en mi casa, cada tanto ocurre. Y justamente yo escribo el sermón durante la semana, ¿no? Y sin saberlo, anoche volvió a ocurrir nuevamente, volvió a pasar. Resulta que al irnos a descansar, a dormir con mi familia, con mi esposa, nos encontramos con que había algunos vecinos que aparentemente tenían motivo para celebrar, para festejar. ¿Cómo lo supimos? Bueno, nos dimos cuenta porque tenían el volumen de la música bastante alto y estaban gritando también, ¿no? No sé si acá pasa en Citibel, allá por la Ferrere pasa mucho. La gente no pone música clásica, ¿no? Ni música tranquila, sino otro tipo de música, y bueno, y estaba muy alto. Y aunque a veces uno se procura, ¿no?, gozarnos con los que se gozan, a veces es difícil gozarse a las 2 de la mañana cuando la gente no quiere bajar el volumen, ¿no? Y uno ya tal vez al otro día tiene cosas que hacer, como venir, por ejemplo, hoy a la iglesia, y se tiene que levantar temprano. Entonces uno cuesta gozarse en ese momento. A veces pienso en ese momento y digo, ¿qué pasaría si fuera y le dijera a la persona, ah, ¿puedes bajar un poco el volumen? Probablemente no me trataría de una muy buena manera, ¿no? O lo que podría tal vez decirme es, mirá, yo estoy en mi casa y en mi casa yo hago lo que quiero, tengo esa libertad, ¿no? A veces las personas piensan de esta manera, ¿no? Yo tengo libertad para mi casa hacer lo que quiero. Y está bien que tengas libertad, el problema es, ¿no?, ¿hasta qué punto tu libertad de celebrar no afecta a mi libertad de querer dormir, ¿no? Ahora, saliendo, ¿no?, de eso, o de este ejemplo, hay un concepto claro en lo que tiene que ver con lo que los cristianos conocen, que es la libertad cristiana. Usted conoce un poco de eso, me imagino. La libertad cristiana la podríamos definir como la libertad que todos los creyentes tienen para hacer o no hacer aquellas cosas que la Biblia, de una forma directa o indirecta, no prohíbe, o que no viole ciertos principios, ¿no?, que se pueden aplicar. Si la Biblia no dice o no da un mandamiento específico o indirectamente de algo, vos tenés la libertad para hacerlo o no hacerlo. Eso tiene que ver con la libertad cristiana que los creyentes tenemos. Ahora, la pregunta, de acuerdo al ejemplo que les citaba hace un ratito, es ¿hasta qué punto puedo o vos podés usar tu libertad cristiana sin afectar con eso a otras personas? ¿Hasta qué punto puedo usarla? ¿Cuál es el límite de mi libertad o de tu libertad como cristianos? ¿Y hasta qué punto sin afectar a mi hermano? Bueno, seguramente que te ha pasado muchas veces tener que tomar decisiones al respecto. Y el texto que hoy trata sobre este tema también es muy bueno, el que hoy contaba nuestro hermano, el de Romanos 14, también sirve como principios. Y nos ayuda a tratar con este dilema que a veces nos plantea. Dándonos principios, creo que nos van a ser de mucho beneficio para nuestra vida espiritual y que nos va a ayudar a poder cumplir con la voluntad de Dios en lo que tiene que ver con esta idea de usar nuestra libertad cristiana. El tema entonces de este pasaje de 1 Corintios 8, del 1 al 13, es que los cristianos tenemos libertad para realizar, para hacer cualquier actividad que no sea pecado, pero debemos usar esa libertad con mucho cuidado. Ese es el tema y vamos a desarrollar hoy. ¿Está bien? Los cristianos tenemos libertad para realizar cualquier actividad que no sea pecado, pero debemos usar esa libertad que tenemos con cuidado. Ahora, ¿cómo se logra actuar de esta manera, ¿no? Hacer las cosas que la Biblia nos permite hacer, que de acuerdo a nuestra libertad, pero con cuidado. Bueno, el pasaje aquí nos da tres conceptos, tres principios a considerar para ir logrando esta meta de usar nuestra libertad con cuidado. Y te pido que me sigas entonces. El primero de los conceptos, el primero de los principios, lo tenemos del versículo 1 al versículo 3. Los creyentes deben ejercer su libertad considerando la relación entre el conocimiento y el amor. Esa es la primera cosa que tenés que considerar para usar tu libertad de una manera que honra a Dios. Considerar la relación entre el conocimiento y el amor. En esta sección, la palabra de Dios trata con una serie de respuestas que el apóstol viene dando a preguntas que le hacen los hermanos en Corintios. Hay varias secciones así donde aparentemente los hermanos le han mandado preguntas al apóstol. Él había sido quien los había, digamos, mentoreado en el comienzo de la iglesia, y entonces ellos le empiezan a preguntar cosas y él entonces en esta primera carta les va respondiendo. Si usted, por ejemplo, da la vuelta a la hoja, fíjese que en capítulo 7, versículo 1, también encontramos otro ejemplo de esto, ¿no? Fíjense que dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería al hombre, y entonces ahí empieza a explicar respecto a dudas que ellos tenían. En este capítulo 8 pasa algo similar. Fíjense que dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, él va a responder a partir de algo que ellos le habían consultado, y entonces él responde. Y lo que dice entonces el versículo 1, fíjense que dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, ¿qué es lo que está tratando acá el apóstol? ¿Qué es lo que está respondiendo? Bueno, aparentemente había un problema o había una situación ahí conflictiva respecto al consumo de alimentos que tenían que ver con cosas sacrificadas a los ídolos. Para estar un poco en contexto y usted que entienda, porque es una situación que tal vez nosotros hoy no nos toca pasar, esto pasaba algo así. En aquel momento era común que cuando usted iba a comprar a lo que sería una carnicería de aquel tiempo, lo que sería hoy, usted compraba alimentos y generalmente parte de esa carne que vendían no era como hoy que está en los frigoríficos, que está en las heladeras, no era eso. Parte de lo que usted comprara era carne que había sido seguramente o muy probablemente algo sacrificado a los ídolos. ¿Qué pasaba? En aquella época había mucho paganismo, entonces lo más común era que las ofrendas que se daban a los dioses, a los ídolos de toda la gente pagana, era carne generalmente. De esa carne, una parte, la tercera parte, se dedicaba al ídolo, que se quemaba, se prendía fuego esa carne. Una tercera parte se le entregaba a los sacerdotes de esos ídolos, digamos, los que se encargaban de todo el trabajo de ofrecer las ofrendas, y una tercera parte se la quedaba la persona que ofrendaba, digamos. Ahora bien, como había mucho paganismo en aquella época, generalmente la tercera parte que le quedaba a los sacerdotes era un montón de carne. Y como no iban a comer toda esa carne, ¿qué hacían? Una parte de eso lo llevaban al mercado y se lo vendían al comerciante de carne, ¿no? Un trabajo de todo comercio. Pero bueno, era así. Se le entregaba la parte que no comían ellos a los comerciantes y los comerciantes la vendían. ¿Cómo hacía el comerciante para venderla mejor? Bueno, le ofrecía, piense usted que los paganos eran bastante místicos, ¿no? Entonces le decía, bueno, mira, esta carne que te ofrezco está más cara porque esta está liberada de los espíritus malos, porque fue una carne que se ofreció ante los dioses, entonces no tiene malos espíritus. Y bueno, la gente decía, oh, qué bueno, esta carne está más cara que la otra porque la otra no está curada, digamos, ¿no? De los malos espíritus. Entonces la gente compraba esa carne especial, ¿no? Como carne de primera, porque era como liberada de los malos espíritus, y generalmente ese tipo de carne especial es la que se usaba a veces en las celebraciones, en los casamientos, pónganle, ¿no? En las fiestas así generales, cuando se ofrecía la mejor carne, decía, esta es la mejor carne porque es carne libre de espíritus, ¿está bien? Va entendiendo cómo es el contexto. Ahora imagínese que usted estaba en aquella época, usted era creyente y a veces te invitan a casamiento de gente inconversa. Y de repente te invitan y te ponen carne en la mesa que te dice, no, esta carne es libre de espíritu, ¿no? Y yo dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿No cómo? Y dice, bueno, pero yo sé que es carne, no pasa nada. Uno que tiene conocimiento lo podía entender, pero había personas que recién estaban haciendo el paganismo que decían, no, pero eso no debería comerse porque es carne sacrificada a los ídolos. Y no entendían bien. Y entonces eso te empezó a generar un conflicto dentro de la iglesia. ¿Cuál era el conflicto? Entonces, ¿se puede comer o no se puede comer? Todos tenemos conocimiento al respecto, pero entonces, ¿qué hacemos? Esta era un poco la pregunta y a la que entonces Pablo va a abordar. ¿Me sigue entonces? ¿Me entiende más o menos con el concepto? Entonces, a uno de los hermanos creían que se podía conseguir sin problemas, porque ellos, que, como dice el pasaje al comienzo, este era algo que ellos, era como un lema que tenían, esto de todos tenemos conocimiento. Ellos todos tenían conocimiento, aparentemente, o algunos de los hermanos que estaban consultando, de que no había en sí mismo ningún pecado en comer algo que en algún momento pudo haber servido para algún sacrificio, porque era carne. Oraban por eso, daban gracias a Dios por eso y ya. Pero a su vez, como decimos, había hermanos que sus conciencias podían ser afectadas por esa situación, o hasta a veces podían llegar a tropezar en pecar con eso. Entonces, ante esto viene la respuesta, ¿no? Y antes de darle, en estos primeros versículos, no vemos una respuesta directa del apóstol, sino que antes de darle una respuesta específica sobre cómo tendrían que actuar ante esa situación, prefiere primero darle un concepto general que va a ayudar a entender no solo este ejemplo, sino para que puedan llevarlo a cualquier otra situación que pueda ser diferente, pero que tenga alguna similitud de a veces tener que usar la libertad cristiana de una manera que honra a Dios. Entonces, lo que él hace es, primeramente, citar lo que ellos sabían. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Evidentemente, sí, dice Pablo. Yo les enseñé eso, les expliqué cómo es el tema de la carne. Pero dice, fíjense lo que dice luego de decir todos tenemos conocimiento. ¿Qué dice luego? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿No? Eso. Y tal vez, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, primero, antes de definir qué significa eso, sería bueno pensar en qué no significa. Lo que no está queriendo decir acá la palabra de Dios, el apóstol, no está queriendo decir con esto de que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, no está queriendo decir que el conocimiento sea malo o que no se debe buscar crecer en conocimiento. No es eso lo que está queriendo decir. Claramente tenemos muchos pasajes en la Biblia donde se nos anima a crecer en el conocimiento. El mismo Pablo animaba en eso. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos de conocimiento de su voluntad. Para que andéis, dice versículo 10, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, evidentemente, no está queriendo decir ahí que no debemos buscar crecer en el conocimiento o que el conocimiento tenga algo malo, porque él justamente animaba a que los hermanos pudieran crecer en conocimiento. Entonces, no está queriendo decir eso. No está queriendo decir tampoco acá, con esto, que de alguna manera se puede amar a Dios sin tener conocimiento de él. O sea, para poder amar a Dios, tengo que conocer a Dios. Y para que mi amor por el Señor se siga fortaleciendo, para que se siga edificando, siga creciendo, tengo que seguir conociéndolo cada día más. ¿Me entiende? Él en un momento, en Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y en más en ciencia y en todo conocimiento. Evidentemente hay una relación clara entre conocer a Dios y amar a Dios. Cuanto más le conozco, más lo voy a amar. Entonces tampoco está queriendo decir acá que se puede separar el amor del conocimiento o que se puede amar a Dios sin conocerle. No es eso lo que está queriendo decir acá cuando dice que el amor, el conocimiento envanece, más el amor edifica. Ahora, habiendo dicho eso, podemos intentar entender cuál es el significado de esta frase de el amor, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué es lo que está queriendo decir acá? Bueno, lo que está queriendo explicar acá es el correcto orden de las cosas. ¿Cuál es ese correcto orden? Que el conocimiento es el medio para alcanzar el fin, que es amar a Dios. De acuerdo al orden de las cosas, yo prosigo en conocer más a Dios para entonces conseguir la meta de amarle más. ¿Me entienden? Eso es lo que está queriendo decir acá. Que, como dice, digamos, de una manera clara, ¿puedo amar a un Dios que no conozco? Imposible. Entonces, busco conocer a Dios, busco seguir conociéndole más, para entonces lograr la meta de amarle más. De hecho, en Primera de Juan es claro, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Evidentemente, para poder amar a Dios, necesito conocerle. Ahora, si invierto la ecuación, tampoco obtengo un buen resultado. O sea, para amar a Dios necesito conocerlo. ¿Está bien? Ahora, un conocimiento que no me lleve a un amor, ¿a qué me va a llevar? Y seguramente a orgullo, a envanecerme, a volverme soberbio. Pero no es la meta del conocimiento. ¿Está bien? La meta del conocimiento es hacernos que amemos más a Dios, mucho más. O sea, necesitamos a ambos juntos, pero en el lugar correcto. Si yo tomo al conocimiento como la meta, entonces equivoco. Ahora, cuando uso mi conocimiento para amar más a Dios, entonces las cosas están en el correcto orden que deberían estar. Este es el primer concepto que los creyentes deben considerar. Si vos querés honrar a Dios por medio de usar tu libertad cristiana de una manera correcta, bueno, lo primero que tenés que ver es cómo relacionar el conocimiento con el amor. Porque si eso pasa, vas a usar tu libertad cristiana con conocimiento, pero también la vas a usar con cuidado. ¿Por qué? Por amor. Por amor la vas a usar con cuidado. Vas a entender ciertas cosas, como los hermanos aquí, muchos de los corintios habían entendido, que por ejemplo, la carne no era más que carne y se podía orar y se podía consumir, pero por amor iban a usar con cuidado la libertad cristiana de eso que habían entendido. Este es el punto entonces a considerar. Esto es lo que entonces el pasaje está queriendo decirnos. Como un comentarista habla al respecto, dice: Pablo les dijo a los creyentes maduros que no se enfocaran en su libertad, sino en la guerra espiritual que sostenían los que eran menos maduros. Les estaba diciendo: no miréis o no miren a su libertad, sino que miren a la necesidad de los demás. Vuestra propia libertad debería estar limitada por vuestro amor a los hermanos creyentes. Si los amáis como Dios os invita a que los améis, no usaréis vuestra libertad en ninguna manera que dañe, confunde o debilite su fe. Ese es el punto de lo que está queriendo marcar acá. Ahora, es muy importante que reflexionen esta relación de conocer y amar. ¿Por qué? Porque, como te digo, el conocimiento que se transforma en un fin en sí mismo te va a llevar seguramente al riesgo de envanecerte. Ahora, si el conocimiento que vas adquiriendo te lleva, te conduce a que puedas amar, entonces eso te va a edificar. Y te edifica en varios aspectos. Por un lado, te edifica en tu relación con Dios, porque al amar más a Dios, vas a buscar obedecerlo más. Y de esta manera, buscando cumplir con su voluntad. El mismo Señor lo decía en Juan 14, 15: si me aman, guarden mis mandamientos. Y luego dice en el versículo 21, el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Evidentemente, a medida que voy creciendo en conocimiento, eso me lleva a amar más a Dios, mi relación con él va a estar mejor, porque cuanto más le amo, más deseo obedecerle. Más dejo de hacer mi propia voluntad y más me enfoco en hacer su voluntad. Entonces, evidentemente me edifica en mi relación con Dios. Me edifica también, te edifica a vos mismo el hecho de que ames de una mejor manera, porque al amar más como Dios quiere que ames, te va formando más a la imagen de Cristo. Entonces te va a edificar mucho más a vos amar de esta manera. En 1 Juan capítulo 4, versículo 16, 17 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. A medida que vas amando más, te vas siendo más parecido a Cristo, y eso no puede menos que beneficiarte, que edificarte. Y finalmente también el amar más te edifica en la relación con los demás. ¿Por qué? Porque al amar más vas a poder vivir de una mejor manera con las demás personas generalmente. En 1 Juan capítulo 4 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Luego en versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, el amar más, el amar como la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos ayuda a tener una buena y mejor relación con Él, nos edifica a nosotros mismos y edifica nuestras relaciones con las demás personas. Intentar entonces, para intentar pensar mejor en esto, cómo funciona esto del conocimiento del amor, podemos pensarlo así: el conocimiento, podríamos decirle, es como herramientas o como una herramienta que nos ayuda, que nos sirve para edificar algo, para construir algo, que sería el amor. ¿Está bien? El conocimiento sería la herramienta que uso para edificar, para construir el amor de Dios. Ahora, piense esto, ¿no? A veces pasa, ¿no? Yo he visitado amigos o familiares, ¿no?, que tienen en su casa, ¿no?, a veces tienen un lugar, ¿no?, un lugar así como aparte, un galponcito, ¿no?, y te muestran: mirá todas las herramientas que tengo, ¿no? Y uno lo ve, qué bueno. Y las ve todo brillante, ¿no?, reluciente, y dice: bueno, ¿y qué, la usaste? No tengo ni idea para qué sirve. Y pero, ¿y entonces para qué la tenés ahí? ¿No? Te ocupa espacio, ¿no? Hay gente así que no compra máquinas o compra herramientas y no las usa nunca, no tiene ni idea cómo se usa, ¿no? Para sacar un clavo, ¿no?, utilizan cualquier cosa. Y ¿qué estás haciendo?, ¿no? Y es tan ridículo crecer en el conocimiento y no amar, como es igual de ridículo tener un montón de herramientas y no usarla. ¿Me entienden? Ahora, el texto prosigue dando un panorama más amplio de este mismo concepto. Fíjese que luego versículo 2 dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Sabiendo entonces que el amor es el fin y el conocimiento el medio, se nos muestra entonces dos realidades al respecto. El conocimiento, evidentemente, es algo que uno siempre debe buscar, porque nunca se sabe todo lo que podría saberse, ni nunca se va a terminar de conocer todo. Estamos en proceso todo el tiempo de conocer más. Y cuando hablamos acerca de Dios y cuando hablamos acerca de su palabra, no hay persona aquí que pueda decir, ah, yo ya conozco, ya entiendo todo. Evidentemente, no existe. Y si usted conoce a una persona así, sabe que le está mintiendo. Porque realmente la palabra de Dios esconde, tesoros que son invaluables, que son insondables. Todo el tiempo lo estamos conociendo. Conocer a la persona de Dios es una bendición, pero a la vez es algo imposible en el sentido de conocerlo completamente, porque todo el tiempo vamos conociéndolo más. ¿Está bien? Entonces, creer de que realmente ya conocemos todo es algo que es imposible. Seríamos necios al querer jactarnos de mucho conocimiento, ya que, como dice aquí el texto, nunca sabemos todos como debemos, como tendríamos que saberlo. Pero en el versículo 13 nos remarca algo también igual de importante. Aquel que ama de verdad, aquel que ama con un amor genuino, puede tener la seguridad, como dice aquí en nuestro pasaje, que es conocido por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que sus pecados han sido perdonados. ¿Está bien? Ahora, uniendo estas dos ideas, podemos llegar a entender lo que está queriendo enseñar aquí el apóstol. ¿Qué está queriendo decir? No se confíen en su conocimiento, como que eso le da motivo suficiente para entonces usar la libertad cristiana como ustedes quieran, porque nunca llegan a conocer lo suficiente. Que no sea el conocimiento lo que los respalde para hacer con ustedes lo que quieren o para de alguna manera tener seguridad en eso. No es eso lo que debería dar la seguridad. Sino, dice él, que en ocasiones vas a tener que restringir tu libertad, porque eso es justamente el fruto que se espera de un creyente verdadero. Y eso es lo que realmente te va a dar más seguridad si estás en Dios. Te va a dar seguridad que estás en Cristo, de que muchas veces por amor a los demás, aunque sepas que puedes hacer algo en tu libertad cristiana, que no hay problema, a veces te restringís de hacerlo por amor al hermano que es más débil. Eso es una evidencia más segura de que estás en Cristo que tener mucho conocimiento. Eso es lo que está queriendo marcar como concepto acá. Ahora, todo esto presenta una realidad que es lamentable, pero es que es que muchos conocen mucho acerca de la Biblia, pero aún así son muy inmaduros. ¿Por qué? Porque conocen un montón, pero muchas veces no muestran un amor por los demás. Pero amar con el mismo tipo de amor con que Dios nos ama es fruto de que somos hijos de Dios y que por lo tanto tenemos el conocimiento suficiente que se requiere para salvación, que nos va a llevar a conocerle cada día más y que nos va a llegar seguramente a que muchas veces por amor a los otros tengamos cuidado al usar nuestra libertad cristiana. Ahora, mi pregunta a todo esto es, ¿estás usando el conocimiento que tenés de una manera que honra a Dios? ¿Podés decir que ese conocimiento que tenés, de lo cual damos gracias a Dios, por eso te lleva a que honres más a Dios? ¿Conocer más de la palabra de Dios te está llevando a amar más a Dios y a los demás? Todo lo que vas aprendiendo, nuevo que vas conociendo, ahora que venís a una iglesia sana, donde se te predica todos los domingos doctrina sana, donde vas aprendiendo muchas cosas, eso te ayuda a disfrutar de tu libertad cristiana, pero también a ser cuidadoso de cómo lo usás. Ahora, también pensando en esto último, de que el conocimiento no da una seguridad de que uno pueda crecer en la fe, es que también reflexiono en personas que asisten a iglesias y que puedan asistir a este lugar o en otro, que tienen conocimiento, a veces bastante conocimiento de la Biblia, pero eso no ha producido o no produce un cambio en su vida. No produce un cambio. Tal vez conocen un montón de la Biblia y uno conoce su vida y ve que su vida no ha cambiado, ¿no? Y aunque conoce mucho la Biblia, dice, pero mirá, ¿y esto qué estás haciendo? ¿Cómo es? ¿No? Y te dice, bueno, ahí se olvidan un poco de la gracia y te dicen, bueno, ya voy a empezar a poner las pilas, ya dentro de poco me voy a poner las pilas, me voy a comprometer más con el Señor, ya voy a cambiar. Como si se tratara de un esfuerzo personal y no se tratara de ir a la cruz. El asunto es que, y quiero ser claro con esto y te pido que reflexiones, Si el conocimiento bíblico que tenés y que vas adquiriendo no te lleva a un amor genuino y evidente por Dios y por las demás personas, tenés que pensar si realmente ese conocimiento ha producido una obra genuina en tu vida de salvación. ¿Por qué? Porque ¿qué leímos hace un ratito? Que el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. No estoy diciendo, yo no conozco a cada uno de ustedes, no puedo ver su interior y saber si ha recibido la salvación o no, pero al menos te tiene que llevar a reflexionar si realmente podés confirmar en vos mismo si conoces a Dios cuando no estás amando como Dios te manda que lo hagas. Ahora, no te estoy hablando de esto a manera de recriminarte o de decirte, ah, sos el peor, no, sino que deseo que en tu corazón, en tu intimidad, puedas considerar esto en tu vida, que reflexiones en esto. Que reflexiones, porque lo único que de verdad importa en todo esto es que tengas plena seguridad si estás realmente en Cristo o no. Porque eso es lo que va a importar un día en la eternidad. No va a importar si fuiste o no fuiste miembro de Iglesia Cristiana Pueblo de Dios, de Iglesia Bíblica de City Bell. No vas a poder presentarte ante Dios con tu carnet de miembro y decir, bueno, me tenés que dejar pasar. No va a importar eso. Lo único que va a importar es si estás en Cristo o no. Y si tu vida no da fruto de que estás realmente en Cristo, tenés que reflexionar y volverte al Señor de corazón. Decirle, no se trata, Señor, de ponerme las pilas, se trata de que necesito que me perdones. Creo de que tu obra en la cruz es suficiente para religiosos como yo, que muchas veces digo que te conozco, que entiendo muchas cosas de la Biblia y de la doctrina de la gracia, pero esa gracia todavía no me alcanzó en mi corazón. Tal vez sea necesario que hoy te vuelvas a Cristo. Y si es así en tu vida, no lo pospongas, no lo dejes para otro día. El siguiente concepto, el siguiente principio lo tenemos en la parte más extensa de esta ascensión, versículo 4 al versículo 12. Los creyentes, dijimos, deben ejercer su libertad considerando la relación entre el conocimiento y el amor. Y los creyentes deben considerar cómo usar, ejercer su libertad, nuevamente considerando también a los hermanos que son más débiles. Una vez que dio ya el principio general de cómo deberíamos actuar, ¿no? Cómo tener en su lugar correcto el conocimiento y el amor, ahora entonces el apóstol va a responder de acuerdo a esta situación específica que estamos comentando. Fíjense, a partir del versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecae. A ver, los creyentes saben y tienen un conocimiento bien claro al respecto de que los ídolos del mundo no nos salvan. Usted sabe, bien claro. Tal vez usted, antes de conocer al Señor, era una persona idólatra, ¿no? Tenía santitos en su casa, virgencita, pero desde el día que usted conoció al Señor se dio cuenta que nada de eso lo iba a salvar. Que ninguno de esos santos o esos ídolos que tenían en casa, ninguno de esos tenía poder para perdonar sus pecados, sino que han entendido que solamente es por medio de creer en Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que murió en una cruz y resucitó el tercer día, es por medio de su obra que nosotros recibimos la salvación y el perdón de los pecados. Esto es lo que en parte declara el pasaje y está bien claro para cada cristiano. Lo que se lee aquí en este versículo, yo lo noté de esta manera, podría leerse así. Porque aunque haya muchos dioses, sean imágenes, personas o cualquier otro tipo de cosas, dando vuelta por este mundo, y aunque haya muchas personas que los siguen y los adoran, los creyentes hemos entendido desde el día que recibimos la salvación de que solo hay un Dios y Padre que fue quien nos creó y que somos de Él. Y también hemos comprendido que solo hay un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas. Y que la salvación que hemos recibido, junto con toda otra bendición espiritual que poseemos, es justamente porque ahora estamos en Cristo. Esto lo conocemos, lo hemos entendido. Ya cada uno de nosotros lo entiende. Por lo que entonces comer algo que tal vez hubiera sido ofrecido a los ídolos, previamente un ídolo, no modifica nada nuestra relación con el Señor, porque entendemos que nuestra salvación es por gracia, no es por comer o dejar de comer algo. Por eso, en conclusión, uno de los versículos que leímos lo dice bien, bien claro. Versículo 8 dice: pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Por qué? Porque dice, si bien la vianda no nos hace acepto ante Dios, no nos vamos a salvar por si comemos una cosa o dejamos de comer. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. No depende de nuestros esfuerzos, sino que depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Esto es evidentemente claro. Dios nos ha aceptado no en base a lo que nosotros hagamos, sino simplemente por la obra salvadora de Cristo que fue realizada en cada creyente por medio del Espíritu Santo cuando oímos el Evangelio. En definitiva, cada creyente entiende que solo hay un Dios y solo hay un Señor. El asunto es que en la iglesia de Corinto había un problema. ¿Cuál era? Fíjense, versículo 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento. De que, ¿cuál era el conocimiento que no había todavía claro? De que un ídolo no significaba absolutamente nada para los cristianos. No había todavía un conocimiento todavía claro. En la iglesia había todavía hermanos débiles, nuevitos, que estaban habituados durante toda su vida al paganismo. Toda su vida fueron idólatras, anduvieron atrás de los ídolos, tenían una cultura de eso, era parte de su vida. Entonces, muchas veces, si ellos volvían a consumir algo sacrificado a los ídolos, eso iba a afectar su conciencia, iban a recordar lo que hacían en el pasado y se iban a sentir mal por eso. O muchas veces se iban a sentir tentados a querer volver a hacer cosas que hacían antes de conocer a Cristo, porque era parte de su vida. Todavía necesitaban crecer. Para esta persona, su conciencia era débil todavía. ¿Qué quiere decir esto que su conciencia? Cada uno de nosotros tenemos una conciencia que nos alerta sobre cosas. Evidentemente, cuando recién empezamos en la fe, había cosas que enseguida nos agarraban peligro, pero a medida que fuimos madurando en la fe, pudimos manejarnos mejor. ¿Por qué? Porque ya fuimos creciendo, tuvimos más dominio propio, entonces podemos tener como más libertad para hacer algo que tal vez al comienzo ni nos imaginábamos de hacerlo. Bueno, para estos hermanos nuevitos todavía su conciencia era muy débil todavía, entonces estaban todo el tiempo alerta de no caer en algunas cosas porque todavía tenían que seguir creciendo. Y entonces aquí la apelación es a ese cuidado. Fíjense que por un lado está diciendo entonces, todos sabemos lo suficiente, todos sabemos, todos tenemos conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que todos tenemos? Que tenemos un Padre, que nuestro Dios, que tenemos su Hijo que nos ha salvado. Todos los creyentes tienen ese conocimiento, evidentemente. Para llegar a la salvación tuviste que entender que Dios te creó, que somos de Él y que a Él le vamos a rendir cuenta. Y todos hemos entendido que ha sido Cristo el que ha venido a salvarnos. Todos los creyentes tienen eso. Si no has comprendido eso, no puedes ser considerado creyente. Ahora, cada creyente tiene ese conocimiento. Pero en un sentido, dice ahí, no todos tienen el conocimiento. ¿Qué significa eso? No todos, tal vez, especialmente no los que recién arrancan en la fe o los que no tienen una enseñanza sólida en la Escritura, no todos tienen el conocimiento de lo que eso implica, de qué implica que Jesús sea nuestro Señor. Tal vez hace muchos años vos entendiste que Jesús era tu Salvador, que Él te ha salvado, de que vos eras un terrible pecador y que te salvó, pero tal vez hace poco tiempo te diste cuenta de que toda la salvación dependía de Él y que no tenés que hacer buenas obras para mantener esa salvación, sino como un resultado de que Él hizo esa obra en tu vida. Y tal vez entendiste con el tiempo, me ha pasado, ¿no? De que uno pensaba, bueno, pero si tengo que venir a la iglesia, tengo que ponerme, no sé, corbata, porque si no es pecado. Yo crecí en una iglesia así. Y uno, no es que iba a la iglesia porque, bueno, me gustaba ser elegante. A iglesia donde se visten corbata está bien. Pero a veces yo iba a la iglesia intimidado que si no me ponía corbata, me iban a poner en disciplina, póngale. Así era en la iglesia donde iba, o no sé si la hermana iban con, no sé, se hacían un poco los rulos, lo ponían en disciplina. Era así, ¿no? Cuando disciplina sería no haberse arreglado un poco, ¿no? Pero bueno, en aquel momento era yo pertenecía a una iglesia que era así. No es que las hermanas entonces iban así media humilde vestidas porque querían tener como esa actitud decorosa, sino porque le decían que era pecado vestirse de otra manera o ponerse una cosa u otra. Pero con el tiempo uno fue entendiendo cosas que no era así. Ya en ese tiempo entendía que Jesús era mi Salvador, pero había cosas que no entendía por mala enseñanza, porque no estaba crecido. Ahora, que tenga conocimiento de lo que significa ahora las implicancias de que Cristo sea mi Salvador, entender mejor el Evangelio, para algunos puede ser calor, pero para otros todavía no. Y son creyentes, pero todavía no ha llegado el conocimiento de lo que implica más certeramente el Evangelio, de todas las implicancias del Evangelio. Y por eso, pensando en esto, de que todos sabemos lo suficiente en cuanto a la salvación, pero no todos saben lo suficiente en cuanto a todo lo que eso implica, es que entonces, por amor a aquellos que son más débiles, debemos limitar nuestra libertad pensando en su bien espiritual, de no afectar su conciencia cuando todavía no está tan desarrollado su conocimiento. Este es el segundo principio, entonces, que los creyentes tienen que prestar atención. Si queremos usar nuestra libertad cristiana de una manera que honra a Dios, tenemos que, por amor, a veces limitar esa libertad cristiana por amor a nuestros hermanos más débiles. O dicho de otra manera, lo que aquí el apóstol está remarcando es algo como lo siguiente. Si estás pensando, dice Pablo a los corintios que era más maduro, si estás pensando que sos suficientemente maduro para entender que podés hacer algo que no es pecado y que estás en libertad para hacerlo, sé también igual de maduro para muchas veces fijarte si lo que vas a hacer no va a afectar a algún hermano que todavía es débil. Si sos maduro para algunas cosas, ser maduro también para actuar con humildad y con amor, y a veces eso te lleva a limitarte para cuidar, para preservar a aquel que es débil. Ahora, yo sé que esta situación en particular que estaban aquí en el momento los corintios, no es algo que nosotros hoy nos sentamos afectados, porque pensemos, nosotros vamos a la carnicería y nos venden carne cruda que está, ¿no?, ahí en guardar una heladera. Sabemos que no hay, digamos, carne sacrificada a los ídolos, no nos pasa eso. Cuando vamos a veces a una fiesta, a un casamiento, no nos dicen, acá te traje comida que está librada de los espíritus. No nos dicen algo así. Nosotros, ahora en casamientos carne, ¿no? Ya casi no hay. No está muy cara para hacer asado en casamiento. Generalmente hay empanadas nomás, ¿no? Pizza, lo más barato. Pero digo, no hay este tipo de situaciones, no nos pasa, pero te doy como una situación que es hipotética. Simplemente te la menciono como para que pienses un poco, ¿no? Después, no estoy, es hipotética, no estoy, todos los personajes acá son ficticios, ¿no? Pero pensemos esta situación. Imagínense, supongamos que yo soy un hermano maduro, y como soy un hermano maduro, sé que, por ejemplo, tomar un poquito de vino, un vaso de cerveza, no está mal. Entiendo que es tomar un poco. Entiendo, tengo también dominio propio para tomar un poquito nomás. Entiendo de que lo que es pecado es embriagarse y que tengo que cuidarme de eso. Pero puedo tomar un poquito y por un lado tengo dominio propio como para hacerlo. Entonces, bueno, tengo libertad de hacerlo. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, supongamos que, como sé que no es pecado, voy a un bar, a un restaurante, a la casa de un amigo, y mientras comemos algo, tomo, ¿no?, un poco. Y bueno, en vez de dejarlo ahí nomás, ¿no?, empiezo a sacarme fotos, lo subo a las redes sociales, lo pongo públicamente a todo el mundo, le muestro a todo el mundo, ¿no?, con mi chop de cervecita ahí, ¿no?, como reformado, ¿no?, que tomando la cerveza. Yo no tomo igual, pero bueno, pero, ¿no?, y tomo ahí, ¿no?, y lo muestro a todo el mundo. Ahora, imagínense que yo eso lo publiqué en todos lados y me vi un hermano que es nuevito, que él también entiende de que es pecado emborracharse, pero que él me ve así, ¿no?, con esa chopa así toda transpirada, ¿no?, y se acuerda, qué lindo, dice, ¿no?, qué lindo eso. Porque él se acuerda, porque él tenía, cuando era no conocía al Señor, él era una persona borracha que muchas veces caía en eso. Y lo ve y dice, ah, qué lindo, y claro, pecado es emborracharse. Si yo tomo un vaso como el hermano, no pasa nada. Pero el problema es que él todavía no está crecido y entonces no va a tomar una sola. Se va a tomar varias, ¿no? Porque él todavía no tiene tal vez dominio propio suficiente. Y entonces el hermanito se tomó todo. Y porque a él le gustaba eso, no es que tomaba enojado, le gustaba tomar. Ahora, imagínense que luego de emborracharse, nuestro hermano sufre por lo que hizo, porque ahora es un creyente y sufrió por eso. Y que le cuesta recuperarse, porque eso le genera culpa, le genera vergüenza, le recuerda lo mal que era, lo horrible que era hacer esas cosas cuando estaba lejos de Dios. Probablemente hasta eso le generó en su momento el hecho de acercarse a Dios, el ver toda la vergüenza que le daba lo que cometía el emborracharse y las cosas que lo llevó. Entonces él ahora está re mal, se siente re triste porque se emborrachó, porque no quería fallarle a Dios. Ahora, esto es algo hipotético, ¿no? pero pensemos, ¿quién es el responsable principal por lo que hizo? El hermanito nuevo, él no tenía que tomar así, ya sabía de que era pecado emborracharse, no tendría que haberlo hecho. Pero, de acuerdo a lo que dice este pasaje, en parte, ¿quién es responsable por lo que el hermano hizo? Yo. Porque en un sentido, usé mi libertad cristiana sin cuidado y el hermanito me vio y terminó. Él es el responsable, tiene que arrepentirse, bueno, Dios lo va a perdonar. Pero en parte yo también soy responsable. Soy culpable de que su conciencia haya sido afectada y que por eso él volvió a reincidir en algo que lo arruinó espiritualmente. La idea aquí que el pasaje está hablando de que se perderá el hermano no tiene que entenderse como que él va a perder la salvación, sino que esta idea aquí de la palabra perder es la idea de un gran dolor, un gran perjuicio para la persona. La misma palabra que se utiliza aquí se utiliza en Lucas capítulo 5, versículo 37. Para comprender mejor la idea, fíjense que dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. No está diciendo que no existe más odres, sino que esos odres se arruinan. Esa es la idea acá. Ese hermano se va a sentir arruinado, se va a sentir re mal. Y cuando esto pasa, y uno dice, bueno, pero ¿por qué eso? ¿Qué dice aquí el pasaje? Versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, yo también pequé contra ellos por no cuidarlos. Aquí el pecado no es de acción, sino de omisión. Yo tendría que haberlos cuidado y no cuidé a mis hermanos. Y no solo pequé contra él en no cuidarlo, sino que dice también ahí, versículo 12, ¿qué dice? Lea conmigo. E hiriendo su débil conciencia, ¿qué dice? ¿Contra quién pequé también? Contra Cristo pequé. Por esta clase de actitudes, pecamos contra Cristo. ¿Fue pecado que yo tomara entonces en esta situación un vasito de vino? No. Lo que fue pecado es no haber cuidado mi libertad cristiana y por eso hacer tropezar a un hermano que es más débil. Esto fue un ejemplo nomás, pero este principio es necesario y debe guiarte y te va a ayudar a reflexionar a la hora de tener que tratar con una situación particular que te toque pasar. Pensá esta situación, te doy una situación como medio extrema, ¿no? Pero la idea es que vos lo pienses después en cualquier otra situación que vos tengas en que pase. Mi pregunta es, ¿estás teniendo cuidado con el uso que haces de tu libertad cristiana? ¿Lo estabas teniendo? ¿Considerás al hermano débil? Lo último de los principios lo tenemos en el versículo 13. Dijimos que los creyentes deben ejercer su libertad con cuidado y para hacerlo deben considerar la relación entre el conocimiento del amor. Dijimos que deben considerar al hermano más débil y deben también hacerlo considerando dar un buen ejemplo para los demás. Esto nos habla el versículo 13. Fíjense que el apóstol primero dio como el principio general de cómo tenemos que tratar con este tipo de situaciones. Luego da una respuesta específica de qué es lo que deberían hacer los hermanos, cómo deberían actuar. Y luego ahora él da su propia opinión de qué haría él si estuviera en la situación de ellos. ¿Qué dice? Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. No, no dice que Pablo se volvió vegetariano, vegano, una cosa, otra. No, no es eso lo que él está. Él está queriendo dar un ejemplo de que si en una situación que ve a un hermano débil Ese hermano que es débil, ¿se puede sentir tentado o que su conciencia sea herida por un ejemplo de él? Él prefiere delante de esos hermanos débiles jamás comer carne. ¿Está bien? No está diciendo Pablo que no disfrutaba un buen asadito. Él comía carne, él en otras partes le dijo de que no hay problema con eso, pero él está diciendo delante de mis hermanos nunca lo haré. ¿Cuál era el propósito también de esto? Bueno, por un lado cuidar al hermano, pero también por amor a sus hermanos, él iba a proteger la conciencia de ellos, limitando su libertad cristiana. Pero también pasaba una cosa detrás de todo esto. Él buscaba con esto que le decía, que no era que estaba hablando de la boca para afuera, los hermanos conocían y sabían cómo Pablo era. No es que iban a decir, ah, Pablo está mintiendo. No. Ellos lo habían visto que Pablo siempre se había actuado con integridad de la misma forma. Lo que él decía que hacía era porque evidentemente era como él siempre hubiera actuado. Ahora, ¿por qué él entonces también está mostrándole cómo él actuaría en ese lugar? Para que justamente por medio de lo que él haría, le daría un ejemplo a los demás. ¿Un ejemplo de qué? De amor. Un ejemplo de actuar con humildad. Un ejemplo de entender que tengo privilegio, que tengo cosas que puedo hacer, que no hay ningún problema con eso, pero que a veces me limito por amor a los demás. Me humillo, porque en ese momento me tengo que humillar, decir, bueno, quiero hacer algo, pero no lo hago. Y, uy, ¿por qué no puedo hacerlo? Y dice, bueno, por amor, dale Sergio, por amor lo voy a hacer. Y te tenés que humillar. Bueno, Pablo hace de esta manera para dar un ejemplo. Para que sea un ejemplo que cuida al hermano, pero que también moldee a otro. Porque otro también, no solo te va a ver el hermano débil, que no se va a ser afectado, sino otros hermanos que te van a ver haciendo lo mismo, decir, mirá lo que hizo el pastor, mirá lo que hizo Pablo, mirá lo que hizo el hermano. Él, yo sé que él le gusta, no sé, tomar esto, pero no lo hizo porque había otro hermano. Yo tendría que actuar de la misma manera. Entonces, moldeás con esa actitud humilde y amorosa a la vida de otros creyentes. Por eso también es importante esto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito de Dios para los creyentes? Que moldeemos nuestra vida unos con otros, por medio de la enseñanza, por medio del consejo, por medio del discipulado, y ese discipulado incluye un testimonio para los demás. Moldeamos. No es nuestro principal, ayer hablamos con los hermanos en la iglesia, no es nuestro principal motivo en moldear la vida de los demás. Primeramente lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Pero un segundo propósito que es también importante es para moldear la vida de los demás, para buscar que los demás puedan imitarnos. Pero fíjense que Pablo lo dice luego más adelante en capítulo 11, versículo 11, capítulo 11, versículo 1, él dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, no es que Pablo dijo todo esto para decir, bueno, para que todos digan, ah, qué bueno que sos Pablo. No, él hacía esto para que entonces así las personas sean más semejantes a Cristo. Cuando actuamos de esta manera, no es buscando que las personas después nos elogien o nos vean como un referente por sí, sino para que a través de imitar nuestro ejemplo, las personas también sean más semejantes a Cristo. Ahora, sé que tal vez todo esto, ¿no? Esto de limitar, tal vez es difícil, porque empezamos a pensar, pero en esa situación, entonces, yo tendría que entonces actuar diferente, ¿no? Y uno empieza a pensar, qué difícil que es esto, qué difícil. A veces pensar en este tipo de principios para seguir adelante no son de los más fáciles. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestro deseo, nuestra vieja naturaleza, ¿no? Que a veces dice, no, hacé lo que vos querés. ¿Por qué tenés que estar pensando en esto, en otro? Y estás esa lucha. Pero, ¿cómo lográs vencer eso? Bueno, en esos momentos cuando necesitas mirar a Cristo, tenés que mirar a Cristo. Porque en Él vas a encontrar la motivación suficiente para entender que justamente a veces lo mejor es limitar tu libertad cristiana por amor a tus hermanos más débiles. Fue el Señor mismo quien nos mostró el mayor ejemplo de humildad cuando Él justamente renunció a sus privilegios en el cielo para venir a ser siervo, para tomar forma de hombre. No dejó de ser Dios, pero temporalmente dejó sus privilegios, sus derechos como Dios y vino a este mundo para ser como nosotros, humillarse. Ese es el ejemplo que tenés que mirar. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 8, dice, no miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también miren por los de los otros. Piensen en los demás, piense en los demás hermanos y piense especialmente en los hermanos más débiles. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mirá a Cristo cuando te cueste, porque por medio de eso podrás tener poder para poder ir creciendo en esto. Finalmente, creo que es sabio considerar las siguientes pruebas, las menciona el pastor John MacArthur cuando él habla de esta sección, para pensar, ¿no?, en los momentos cuando tengas que usar tu libertad cristiana, lo hagas con cuidado y buscando honrar al Señor. Las siguientes preguntas para reflexionar cuando tengas que usar tu libertad cristiana. Escucha, dice, una de las preguntas es: ¿es algo que realmente necesito hacer sí o sí? ¿Es algo que podría dejar con gusto? Otra de las preguntas que te podrías hacer es: ¿me conviene hacerlo? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Es realmente de ayuda para mí? Otra pregunta que podrías hacerlo es: ¿es algo que los demás podrían imitar de mí? ¿Es la misma actitud que estoy viendo que tenía el Señor? Otra pregunta que te podrías hacer es: ¿es un buen ejemplo para los que son más débiles que yo? Otra pregunta es: ¿ayudará el hacerlo a mi testimonio personal o será de estorbo? ¿Será importante respecto al evangelismo? ¿Las personas se sentirán más atraídas a Cristo o las alejará? Otra pregunta es: ¿será de mi edificación para mi vida hacerlo, aunque no sea pecaminoso? ¿Me hará más firme espiritualmente hablando? Y la última pregunta es: ¿el Señor será honrado y glorificado con lo que estoy por hacer? En definitiva, entonces, a la hora de usar nuestra libertad para hacer algo que no sea pecaminoso o no hacerlo, lo que tiene que primar es recordar un concepto que está más adelante en el pasaje en 1 Corintios 10:31. Ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que usen su libertad cristiana o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Oramos. Padre, te doy muchas gracias por poder compartir con mis hermanos esta palabra que nos sirve para reflexionar, nos sirve para pensar en vos, en lo que hiciste por nosotros en la cruz, en venir a este mundo a humillarte. Señor, ayúdanos a crecer en amor, que el conocimiento que vamos teniendo nos sirva para ser más amorosos, a mostrar el amor que mostraste por medio de Cristo. Ayúdanos a que todo lo que vamos aprendiendo nos ayude, nos fortalezca para pensar en considerar a los hermanos más débiles y que realmente sirva y nos ayudes en poder ser un ejemplo para moldear la vida de los demás. Guíanos en todo esto. Pido por cada uno de mis hermanos que está en este lugar y por aquel que hoy no te conoce, que está y ha escuchado tu palabra, que vos puedas obrar en su vida. Ruego en Cristo Jesús todo esto.